Habría cumplido 43 años el próximo 20 de septiembre. En cambio, Vincent Lambert ha fallecido esta mañana en el hospital de Reims. El Papa en un tuit lo recuerda, que Dios Padre acoge en sus brazos a Vincent Lambert. No construyamos una civilización que elimina a las personas cuya vida consideramos que ya no es digna de ser vivida. Toda vida humana tiene valor siempre. En las tumbas del cementerio teutónico no hay restos humanos. La apertura de los dos sepulcros dispuestos para verificar la posible presencia de los restos de Emanuela Orlandi, la ciudadana vaticana desaparecida hace 36 años, no ha dado ningún resultado. Penúltimo día de la 112ª Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Venezolano. Se conocerá hoy la exhortación pastoral de los obispos fruto de estos días de reflexión. La Iglesia venezolana continúa acompañando a la población en este camino de búsqueda de una solución a la crisis que atraviesa el país. Entrevistamos al Cardenal Porras Cardoso, arzobispo de Mérida. Buena sintonía.
Hemos recibido con dolor la noticia de la muerte de Vincent Lambert. Rezamos para que el Señor lo acoja en su casa y expresamos nuestra cercanía a sus seres queridos y a todos aquellos que hasta el último momento se han comprometido a asistirlo con amor y dedicación. Recordamos y reafirmamos lo que dijo el Santo Padre Francisco al intervenir sobre este doloroso acontecimiento. Dios es el único dueño de la vida desde su inicio y hasta su fin natural, y es nuestro deber custodiarla siempre y no ceder a la cultura del descarte. Lo afirma el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. La muerte de Vincent Lambert y su historia es una derrota para nuestra humanidad. Lo subraya por su parte Monseñor Vincenzo Paglia y la Pontificia Academia para la Vida que él preside en un tuit. El prelado y los miembros de la Academia rezan por los familiares de Lambert fallecido esta mañana después de 10 años de estado vegetativo.
No hay restos humanos, ni ataúdes, ni urnas, ni huesos. Las operaciones en el cementerio teutónico para verificar la hipótesis de la presencia de restos humanos atribuibles a la ciudadana vaticana Emanuela Orlandi, desaparecida hace 36 años, finalizaron a las 11:15 de esta mañana. Las investigaciones han dado resultados negativos. La cuidadosa inspección comenzó con la apertura de la tumba de la princesa Sophie von Hohenlohe, que sacó a la luz un gran espacio subterráneo de unos 4 metros por 3,70 completamente vacío. Posteriormente se llevó a cabo la apertura de la segunda tumba sarcófago intitulada a la princesa Carlota Federica de Mecklenburgo. También en este caso no se encontraron restos humanos. Los familiares de las dos princesas fueron informados rápidamente del resultado de las búsquedas. A las investigaciones colaboraron el personal de la fábrica de San Pietro, el profesor Giovanni Arcudi, asistido por su personal en presencia de un experto de confianza nombrado por el abogado de la familia de Emanuela Orlán. Estuvieron presentes la abogada de la familia Orlandi, Laura Sgroi, y el hermano de Emanuela, Pietro Orlandi. El promotor de justicia del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Gian Piero Milano, y su adjunto, Alessandro Didi, junto con el comandante del Cuerpo de Gendarmería del Vaticano, Domenico Gianni, siguieron todas las fases de la operación. Para una ulterior profundización, informó el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, se están llevando a cabo verificaciones documentales sobre las intervenciones estructurales que tuvieron lugar en la zona del Campo Santo Teutónico en una primera fase a finales del 800 y en una segunda fase más reciente entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Al final de las operaciones, añadió Gisotti, queremos reiterar que la Santa Sede siempre ha mostrado atención y cercanía al sufrimiento de la familia Orlandi y en particular a la madre de Emanuela. Atención demostrada también en esta ocasión al acoger la petición específica de la familia de hacer verificaciones en el cementerio teutónico.
Una invitación a celebrar la Eucaristía en su dimensión universal y a la oración personal y colectiva, respondiendo a la advertencia del Papa Francisco de que sin oración nadie puede ser discípulo de Jesús. Es el mensaje lanzado por el cardenal Luis Rafael Sacco a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Caldea de Irak, reunidos para el retiro espiritual anual del 8 al 12 de julio en Ankawa, el distrito cristiano de Erbil, en Kurdistán, Irak. En su carta, el patriarca recuerda que es esencial considerar el episcopado una vocación especial y no un honor, un mérito o un premio como resultado de ambiciones personales. Como sacerdotes, escribe el primado caldeo, no adquiriréis dignidad y prestigio convirtiéndoos en obispos o patriarcas, porque la verdadera dignidad se gana con el amor, el servicio y el don. Por eso, añade el purpurado, es cada vez más importante subrayar la importancia de la relación personal de cada sacerdote con Cristo, que se convierte en el fundamento de la relación entre el sacerdote y su pueblo. La llamada del cardenal Sacco forma parte de un contexto de profunda renovación para la Iglesia caldea, que también ha experimentado de primera mano los retos y la violencia que han marcado la historia reciente del país. Hechos a menudo hirientes que la visita a Irak, deseada por el Papa Francisco para el próximo año y para las que ya se han iniciado los primeros preparativos, podría sanar, restaurando la fuerza y el vigor de toda la comunidad. Recordando la tarea primordial de proclamar que es el deber fundamental de todo sacerdote, el cardenal define una grave pérdida ver que a veces las personas consagradas no tienen ningún testimonio que compartir. De ahí su invitación a conservar la espiritualidad de la devoción que parece estar en declive y que ha afectado negativamente al número de vocaciones. Por último, el cardenal Sacco recuerda que el retiro espiritual es una cita necesaria para la búsqueda de la soledad y la calma y para dejar la rutina administrativa, encontrarse con Dios y poder orar. El primado caldeo concluyó la carta recordando que para que la vocación sea eficaz requiere preparación psicológica, espiritual, pastoral y social, así como mayor educación, liderazgo y espíritu paterno, predisposición al sacrificio y al trabajo en equipo.
En Bangladesh, concretamente en el sudeste, miles de niños y niñas y familias que viven en los campamentos de refugiados de Rohingya y en las comunidades de acogida de Khos Bazar corren el riesgo de sufrir inundaciones y deslizamientos de tierra debido a las intensas lluvias de los últimos días. La situación es particularmente complicada en los campamentos, donde más de 4.000 familias se han visto afectadas, muchas de las cuales han sido trasladadas a zonas seguras. Las condiciones en los campamentos y las comunidades de acogida se están deteriorando rápidamente debido a las violentas condiciones meteorológicas y es probable que las necesidades humanas aumenten en los próximos días debido a las nuevas tormentas previstas, ha afirmado Alian Balandi Domsam, representante de UNICEF en Bangladesh. Junto con nuestros asociados, continúa, hemos comenzado a distribuir ayuda básica como tabletas para la purificación del agua y lonas de plástico. Según algunos informes, un niño de 7 años se ahogó debido a las fuertes lluvias y 2 niños resultaron heridos. La infraestructura vital de la que dependen los niños ha sido dañada o destruida. Hasta la fecha, 5 centros de aprendizaje que reciben apoyo de UNICEF han sufrido graves daños y más de 750 han sufrido daños parciales, lo que ha interrumpido el aprendizaje de más de 60.000 niños y niñas. Al menos 12 centros de protección de la infancia resultaron dañados y un patio de recreo quedó completamente sumergido por las fuertes lluvias.
En Angola no llegó la estación de lluvias que se esperaba. Mujeres y niños mueren de hambre. Los hombres abandonan sus aldeas para llevar sus rebaños al norte. El 90% de las personas desnutridas no llegan al hospital y sin agua las infecciones crecen. Se trata del sur de Angola, en las provincias de Cunene, Huila y Namibe, donde desde hace más de 6 meses hay un estado de emergencia debido a la sequía con graves repercusiones en la salud de la población local especialmente en los niños. El gobierno angoleño estima que 2.3 millones de personas se enfrentan hoy a la inseguridad alimentaria, de las cuales más de 490 mil son niños menores de 5 años. Según datos de UNICEF, la tasa de desnutrición aguda en Cunene se ha duplicado en los últimos meses. Médicos con África QAM lanza el llamamiento. Se necesita ayuda para combatir la desnutrición, asegurar agua limpia y otras intervenciones urgentes para mejorar las condiciones del hospital de Chiulo, que está situado en el centro de la zona afectada por la emergencia de la sequía. De los niños desnutridos, muy pocos acuden al hospital para recibir tratamiento. Se estima que menos del 10% de los casos esperados llegan a la unidad de desnutrición del hospital de Chiulo. Por esta razón, es necesario aumentar las actividades de investigación y sensibilización en la zona contra la desnutrición, así como garantizar la disponibilidad de kits nutricionales y agua limpia en este hospital.
Cientos de mujeres venezolanas en embarazo avanzado y con graves riesgos para su salud están llegando al centro de salud de emergencia establecido por la organización no gubernamental Save the Children en la frontera con Colombia para recibir la atención que necesitan y que difícilmente pueden encontrar en su país debido a que el sistema de salud está prácticamente colapsado. La situación en Venezuela es insostenible a nivel humanitario. Más de 3 millones de personas han huido de Venezuela en los últimos 2 años y 2,4 millones se encuentran ahora mismo en países de América Latina y el Caribe. En este contexto tan complejo, las mujeres embarazadas presentan una situación de especial vulnerabilidad. Desde abril, cuando la clínica de la organización entró en funcionamiento, 792 mujeres venezolanas han sido tratadas antes y después del parto. En muchos casos se trata de mujeres que en el segundo o tercer trimestre de embarazo, también como resultado de complicaciones relacionadas con el trabajo laborioso en su país de origen, han tenido que hacer frente al arriesgado viaje a Colombia, a menudo teniendo que dejar a sus familias en casa y sin un lugar donde quedarse una vez que han llegado a su destino. Según Save the Children, organización internacional que lucha desde hace 100 años para salvar a los niños en situación de riesgo y garantizarles un futuro, más del 60% de las mujeres que acudieron a la clínica tenían embarazos de alto riesgo y más de la mitad de ellas sufrían de anemia por falta de alimentos nutritivos y asequibles en Venezuela, un país que continúa siendo abandonado por millones de personas como consecuencia de los disturbios políticos y económicos.
La Iglesia es mediadora y pacificadora en este proceso de búsqueda de soluciones, lo dijo el cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo de Mérida, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas. Escuchemos.
Desde lo que es el trasfondo, el telón de fondo de la realidad venezolana, que es una realidad muy, muy traumática, sumamente compleja y difícil, tal como ha sido señalado en estos días por la alta comisionada de las Naciones Unidas, la doctora Bachelet, y que señala realmente lo que los especialistas pues han llamado, estamos ante un Estado fallido, porque la razón de ser de cualquier gobierno es el que la población toda pueda vivir mejor y encontrar los parámetros que dentro de una democracia de libertad y de igualdad se puedan llevar adelante. Y en estos momentos vemos cómo los derechos humanos están, digamos, por el suelo y que se manifiesta pues en las muchas carencias que tiene la población. Pone en evidencia la necesidad de un cambio y un cambio profundo, no solamente de arreglos cosméticos, sino que hay algo mucho más grande, porque la destrucción que ha habido en estos 20 años de todo el tejido institucional ha sido muy grave. Está en estos momentos llevándose a cabo pues estas conversaciones en Barbados, el grupo de Oslo, el grupo noruego, que también está rodeada de mucho ruido de los sectores más extremistas de ambos bandos. Pero lo que hemos dicho, es necesario pues buscar solución, y esa solución se busca a través precisamente de la negociación. No es el único camino, pero un aspecto que es sumamente importante recalcar, es que la inmensa mayoría de la población venezolana quiere una solución pacífica.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.